Novedades culturales.
Cine. Novedades Audés. Una secuela, una ópera prima, una de cine independiente y una de animación centran este mes de junio nuestro apartado de películas audiodescritas. Empezamos con lo primero, ya que más de dos décadas después de que Steven Spielberg realizara Jurassic Park, se ha estrenado Jurassic World, donde un dinosaurio de especie desconocida, creado genéticamente, siembra el caos en un parque temático tras escapar de su confinamiento.
El desconocido, primer largometraje de Dani de la Torre, un ejecutivo de banca, ve cómo su vida se vuelve completamente del revés cuando una mañana en que se dispone a llevar a sus hijos al colegio, recibe la llamada de un hombre que le anuncia que hay una bomba en su coche y que explotará irremisiblemente si no le da una enorme cantidad de dinero.
Yo, él y Raquel, película premiada en Sundance, el certamen de cine independiente por excelencia, narra el encuentro de Greg, un chico tímido y torpe, y su amigo Earl, que disfrutan rehaciendo películas clásicas, con una chica a la que acaban de diagnosticar una leucemia.
Y animación con toques de ciencia ficción es lo que ofrece Home, Hogar, Dulce Hogar, adaptación de un popular libro que relata las aventuras de un extraterrestre que huye de su raza y una adolescente testaruda. Ambos deberán aunar fuerzas para salvar el planeta.
Número 516. Jurassic World. 22 años después de lo ocurrido en Jurassic Park, la isla Nublar ha sido transformada en un enorme parque temático, Jurassic World, con versiones domesticadas de algunos de los dinosaurios más conocidos. Cuando todo parece ir sobre ruedas y ser el negocio del siglo, un nuevo dinosaurio de especie desconocida, pues ha sido creado manipulando genéticamente su ADN y que resulta ser mucho más inteligente de lo que se pensaba, se escapa de su recinto y comienza a causar estragos entre los visitantes del parque. Colin Trevorrow, responsable de seguridad no garantizada, se encarga de la dirección de esta secuela y coescribe el guión. Recibió tibias críticas tras su estreno en pantalla grande.
Número 522. El desconocido. Carlos, ejecutivo de banca, comienza su rutinaria mañana llevando a sus hijos al colegio. Cuando arranca el coche, recibe una llamada anónima que le anuncia que tiene una bomba debajo del asiento y que dispone apenas de unas horas para reunir una elevada cantidad de dinero. Si no lo consigue, su coche volará por los aires. Trepidante ópera prima de Dani de la Torre, con guión de Alberto Marini, protagonizada por Luis Tosar. Obtuvo dos Goyas técnicos de los ocho a que aspiraba y cosechó críticas halagüeñas.
Número 525. Yo, él y Raquel. Greg Gaines es un estudiante algo torpe que lo único que quiere es pasar desapercibido a toda costa en su último año de instituto. Evita las interacciones sociales como la peste y pasa su tiempo haciendo versiones muy personales de algunas escenas memorables de la historia del cine con su único amigo, Earl. Esta situación cambiará cuando su madre le obliga a hacerse amigo de una compañera de clase a la que le acaban de diagnosticar leucemia. Dirigido por Alfonso Gómez Rejón, responsable de la serie de televisión American Horror Story, según un guión de Jesse Andrews, El fin logró los premios del público y a mejor película en el Festival de Sundance.
Número 527. Home, Hogar, Dulce Hogar. Cuando el alienígena más irritantemente optimista de la galaxia se encuentra huyendo de su propia raza, se verá forzado a formar equipo con una chica adolescente muy testaruda. Estos extraños fugitivos acabarán salvando el planeta. Adaptación en clave animada del popular libro The True Meaning of Smack Day, de Adam Rex. Dirige Tim Honson, responsable de otros títulos animados como Ants, Hormigas o Vecinos Invasores. La crítica la tildó de predecible y poco imaginativa para los adultos, pero eficaz como digno pasatiempo infantil.
Cartelera. Te proponemos una ecléctica selección de películas que podrán verse en pantalla grande a partir de este mes de junio, abarcando distintas nacionalidades y géneros que van desde el terror al drama, pasando por la comedia de inspiración deportiva.
Empezamos con cine fantástico dirigido por Duncan Jones, el de Moon o Código Fuente, quien en Warcraft, El Origen, adapta el videojuego del mismo nombre para narrar una historia de épicas batallas protagonizada por orcos invasores y héroes legendarios.
Eddie el Águila es una comedia con el esquí como telón de fondo que pone el foco en Michael Edwards, más conocido por el sobrenombre que da título a la película, convertido en el más famoso saltador británico y que tenía como objetivo no rendirse nunca.
Y ahora una secuela de Expediente Warren, de Conjuring, que continúa escarbando en los casos investigados por esta pareja de demonólogos. En esta ocasión habrán de trasladarse al norte de Londres para librar a una madre soltera con cuatro hijos de los espíritus malignos que asolan su casa.
Terminamos con un drama venezolano, Desde Allá, ópera prima de Lorenzo Vigas, galardonada en varios festivales y que centra su mirada en un hombre a quien le gusta llevarse a su casa a jóvenes para observarles y cuyo encuentro con el líder de una pandilla de delincuentes cambiará su vida.
Durante años, nuestro mundo ha vivido en paz. Pero algo se avecina.
Warcraft, el origen. Director Duncan Jones, nacionalidad Estados Unidos. Intérpretes Travis Fimmel, Robert Kaczynski, Ben Foster. Género fantástico. Sinopsis. El pacífico reino de Azeroth está a punto de entrar en guerra para enfrentarse a unos terribles invasores, orcos guerreros que han dejado su destruido mundo para colonizar otro. Al abrirse un portal que conecta ambos mundos, un ejército se enfrenta a la destrucción y el otro a la extinción. Dos héroes, uno en cada bando, están a punto de chocar en un enfrentamiento que cambiará el destino de su familia, su pueblo y su hogar. Así empieza una espectacular saga de poder y sacrificio donde se descubren las numerosas caras de la guerra y donde cada uno lucha por lo suyo. Adaptación del popular videojuego homónimo a cargo de Duncan Jones, responsable de las apreciables Moon y Código Fuente, quien también coescribe el guión junto a Charles Levitt.
Nos embarcamos en una nueva era para el deporte. Una oportunidad para descubrir un nuevo tipo de atleta.
Eddie el Águila. Director Dexter Fletcher. Nacionalidad Reino Unido. Intérpretes Taron Egerton, Hugh Jackman, Christopher Walken. Género comedia. Sinopsis. La película detalla las inspiradoras hazañas de Michael Edwards, más conocido como Eddie el Águila, el más famoso saltador de esquí en la historia británica. La forma de vivir el deporte de Edwards con la filosofía de nunca rendirse festeja el espíritu humano. Dexter Fletcher, responsable de Wild Bill y la interesante Amanece en Edimburgo, firma esta película de trasfondo deportivo, de la cual la crítica ha dicho que convierte a una vieja broma del deporte británico en una reconfortante historia de inspiración, y ha calificado como un Rocky sobre esquíes, pero mucho más ligera.
Cosas que solo oyes tú.
Sí.
Expediente Warren 2, The Conjuring 2. Director James Wan, nacionalidad Estados Unidos. Intérpretes Vera Farminga, Patrick Wilson, Frances O'Connor. Género terror. Sinopsis. Narra otro caso real de los expedientes de los renombrados demonólogos Ed y Lorraine Warren. En este caso, ambos viajarán al norte de Londres para ayudar a una madre soltera que tiene a su cargo cuatro hijos y que vive sola con ellos en una casa plagada de espíritus malignos. Secuela de la exitosa Expediente Warren, en la que repiten los actores protagonistas, los guionistas y el director James Wan, responsable de las dos entregas de Insidious y la primera de Shaw.
Regresó. Papá regresó.
¿Te parece normal que después de tanto tiempo dejemos eso así?
Desde Allá. Director Lorenzo Vigas. Nacionalidad Venezuela. Intérpretes Alfredo Castro, Luis Silva, Jericó Montilla. Género drama. Sinopsis. En medio de la convulsionada Caracas, Armando, de 50 años, dueño de un laboratorio de prótesis dentales, busca a hombres jóvenes en paradas de autobuses para que le acompañen a su casa y observarles. Al mismo tiempo, Armando tiene la costumbre de espiar a un hombre de edad avanzada. Sabe dónde vive, qué lugares frecuenta. Algo en el pasado de ambos los une. Un día, Armando se lleva a casa a Elder, de 18 años, líder de una pequeña banda de delincuentes juveniles. De este encuentro nacerá una relación que los cambiará para el resto de sus vidas. Largometraje ganador del León de Oro en el Festival de Venecia, del premio a la mejor ópera prima en el de La Habana y del galardón a la mejor película iberoamericana en el de Panamá. Críticas dispares para un film en cuyo guión, además de su director, colabora Guillermo Arriaga, coautor de los libretos de Amores Perros o Babel, de Alejandro González Iñárritu, y de Los Tres Entierros de Melquiades Estrada, de Tommy Lee Jones.
Teatro.
Te damos detalles sobre dos de los más importantes festivales que se celebran en España. En primer lugar, la 42 edición del Festival de Teatro Clásico de Mérida, que ofrecerá entre el 6 de julio y el 28 de agosto un total de 8 grandes espectáculos, 7 de ellos estrenos absolutos. Un certamen que apuesta decididamente por la nueva creación y que pretende llegar de manera especial a los jóvenes. Y cerramos el apartado teatral con la 39 edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro, que este año, como no podía ser de otro modo, tiene a Cervantes y a Shakespeare como absolutos protagonistas, coincidiendo con la conmemoración del cuarto centenario de su muerte.
Oculto en el portal, fumando una colilla de ayer.
Más música y teatro en la 62 edición del Festival de Mérida. Paloma San Basilio e Iñaki Vidal abrirán el próximo 6 de julio la 62 edición del Festival de Teatro Clásico de Mérida, con La Décima Musa, una revisión de los clásicos musicales. Un total de 7 estrenos absolutos podrán verse en el certamen hasta el 28 de agosto, dentro de una programación que tiene la intención de conquistar a todos los públicos, especialmente a los jóvenes, con el objetivo de seguir batiendo récords de taquilla cada año.
Para esta edición existe una apuesta clara por la nueva creación, con textos inéditos y originales, que abarcan diversos géneros escénicos y dramáticos, como el teatro, el flamenco o la danza. En cuanto a los nombres propios, estarán presentes figuras nacionales como la mencionada Paloma San Basilio, Verónica Forqué, Toni Cantó, Estrella Morente, Aída Gómez, Antonio Canales y Ara Malikian, entre otros.
Serán 8 los grandes espectáculos que se representarán en la Arena Emeritense este verano, bajo la dirección de Josep María Mestres, Luis Luque, Marta Torres, José Pascual, José Carlos Plaza, Esteve Ferrer, Juan y Olga Margallo.
El festival arrancará con La Décima Musa, un espectáculo de Guillem Jordi Graells, coproducido por el Certamen y el Teatre Romea, en el que la voz de Paloma San Basilio dará vida a los grandes éxitos de los musicales. Un espectáculo ambientado en el teatro clásico, bajo la batuta de Josep María Mestres, donde Paloma San Basilio está acompañada por Ignasi Vidal, uno de los grandes actores del musical en España.
Alejandro Magno llegará como una versión de Eduardo Galán, dirigida por Luis Luque, con las interpretaciones de Armando del Río, Amparo Pamplona y Unas Ugalde. Durante la tercera semana del festival, el protagonismo será para el dios Vulcano, que a través del espectáculo Los Hilos de Vulcano, escrito y dirigido por Marta Torres, llenará de luz y sonido el Teatro Romano del 20 al 24 de julio, con figuras como Verónica Forqué, que debuta en el certamen, Carmen París, Fele Martínez, Melanie Olivares, Tomás Pozzi, Javi Mora o Nur al-Levi.
La programación de julio concluirá con un héroe, Aquiles, el hombre. Esta obra de Roberto Rivera, dirigida por José Pascual, narrará del 27 al 31 de julio la leyenda de este guerrero prácticamente inmortal. Tal y cual, producciones subirá a escena a Toni Cantó, Ruth Díaz, Pepe Ocio, Philip Rogers, Daniel Muriel, Lourdes Vergel y Miguel Hermoso, entre otros actores.
Las dos primeras semanas de agosto tendrá lugar la representación de La Guerra de las Mujeres, una adaptación de Lisístrata, que dejó escrita el autor y director teatral Miguel Narros, fallecido en 2013, y que con la colaboración de Faraute Producciones ve por primera vez la luz en versión flamenca con Estrella Morente, Antonio Canales y Aída Gómez. Está dirigida por José Carlos Plaza y cuenta con la dirección musical de Juan Carmona.
Uno de los eventos más esperados será el concierto sinfónico que ofrecerá el violinista Ara Malikian el 8 de agosto. Malikian funde en este espectáculo ópera, música clásica, contemporánea y popular, con el fin de llegar a todos los estratos de la sociedad. Artistas de gran envergadura, como Lola Flores, Paco de Lucía, Led Zeppelin o Verdi, tendrán un hueco en el que será el culmen de Ara Malikian 15, concierto que ya han visto 40.000 espectadores.
OFF, un programa cuyos contenidos sirven para divulgar la cultura clásica a través de acciones lúdicas y artísticas, Incluye representaciones teatrales, proyecciones cinematográficas, mesas redondas, exposiciones, un nuevo campo de trabajo, nuevos cuentaclásicos para los niños y hasta una clase magistral para actores, directores y escritores.
Por otro lado, el Teatro Romano de Medellín acogerá por tercer año consecutivo la extensión del Festival de Mérida para ofrecer al público tres de las representaciones vistas en 2015. Así, se ofrecerán en Medellín la Asamblea de las Mujeres el 29 de julio, Hércules el 30 de julio y el Cerco de Numancia el 31 de julio.
Cervantes protagoniza la 39 edición del Festival de Almagro. Miguel de Cervantes será sin ninguna duda el claro protagonista de la 39 edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro, que este año se celebra bajo el lema Vive los Clásicos entre los días 7 y 31 de julio.
Un total de 101 representaciones a cargo de 52 compañías, 42 de ellas españolas, procedentes de 11 comunidades autónomas y 10 internacionales, entre las que destaca la India. Elegido este año país invitado de honor, conforman la programación del certamen.
Con un presupuesto de 1.542.000 euros, lo que supone un aumento del 9,82% respecto a 2015, el festival ofrecerá un total de 23 espectáculos consagrados a Cervantes, de quien este año se conmemora el cuarto centenario de su muerte. Entre ellos, destaca el estreno absoluto de Pedro de Urdemalas, representado por la joven compañía de teatro clásico Cervantes Ejemplar, y dirigido por Laila Ripoll, o el espectáculo de Rafael Álvarez el Brujo, Misterios del Quijote.
Otras propuestas que se presentan en torno a Cervantes son Escrito en las estrellas, con dirección de Emilio Gutiérrez Cava, Las Cervantinas, de José Ramón Fernández e Inma Chacón, o Don Quijote Suite, de la Compañía Nacional de Danza, con coreografía de José Carlos Martínez.
Shakespeare, el otro protagonista. El tributo a William Shakespeare, el otro protagonista del certamen, constará de 14 espectáculos, entre ellos la obra de Steven Berkoff, Shakespeare's Valence, que será la encargada de abrir el corral de comedias el día 7. También se representarán en Almagro la versión de Hamlet de Miguel del Arco, La Estancia de Chema Cardeña y Songs of Lear de la compañía Song of the Goat.
Además, la programación de este año incluye la segunda edición de After Classic y el quinto certamen internacional barroco infantil, que reunirá a las familias con títulos como El Lazarillo de Tormes, El Licenciado Vidriera o Quijote, El Vértigo de Sancho.
Actores y directores de la talla de Elena Pimenta, el mencionado Miguel del Arco, Ana Wagener, José Luis Gómez o Nuria Gallardo, se darán cita en esta 39 edición del Festival de Almagro, que este año ha decidido entregar el 16º premio Corral de Comedias a Concha Velasco. La veterana actriz también actuará en el certamen con la obra Reina Juana, dirigida por Gerardo Vera. También recibirá su homenaje el músico José Nieto, ganador entre otros galardones de un Goya por El Perro del Hortelano.
Música.
Novedades discográficas por Javier Cuenca. Empezamos con el nuevo disco de Señor Chinarro, El Progreso, que vuelve a dejar patente la enorme capacidad del sevillano Antonio Luque para escribir canciones, esta vez con una producción en la que llega de la mano de Jota, de Los Planetas, y con colaboraciones como la de Soleá Morente.
Alice and the Wonders es el proyecto musical liderado por la cantante y compositora Alejandra Rueda, quien, arropada por un plantel de excelentes músicos, lanza en su segundo disco, At My Door, una propuesta llena de rhythm and blues, soul y rock and roll con letras en inglés.
Un guitarrista y un contrabajista, Josemi Carmona y Javier Colina, dos extraordinarios músicos de la escena nacional procedentes del mundo del flamenco y del jazz, unen fuerzas para dar cabida a un disco en el que confluyen versiones de temas populares de la música contemporánea con composiciones propias.
La sección de novedades discográficas se completa con la entrevista que le hemos realizado a Cora Luna, cantante ciega que acaba de sacar al mercado su segundo disco, Caprichosa Vida, producido por David Santi Esteban, y en el que predominan los temas compuestos por ella misma. Y sin la ayuda de instrumento musical alguno, como nos cuenta esta intérprete jienense.
El reloj que me viste.
Señor Chinarro, El Progreso, discográfica El Segel del Primavera. El prolífico cantante y compositor sevillano Antonio Luque, alias Señor Chinarro, entrega 10 nuevas canciones bajo el título de El Progreso, un álbum lleno de inspirados momentos que ha producido J de Los Planetas. Un disco en el que brillan más que nunca los textos de Luque y su encomiable capacidad para sugerir sin decirlo todo, con un simple esbozo o una mera imagen.
El Progreso se abre con la iluminada Efectos Especiales, canción en la que Luque parece hacer inventario de sí mismo y de sus vivencias. Fui del tío vivo a la olla express, de la hostia consagrada al LSD. Un medio tiempo lleno de intención, que deja paso a la sorprendente La Ciudad Provisional, en la que se permite leves coqueteos con el flamenco en todo un ejercicio de estilo y provocación.
Y tras la convincente La Fiebre del Oro y la enorme El Castigo, el disco todavía nos reserva sorpresas con la espléndida colaboración de Soleá Morente, precisamente en la canción que da título a la obra, una descomunal balada que parece volver a flirtear con el flamenco, dejando claro que solo se trata de un guiño travieso a tan grandes cantes. Pero de lo que no cabe duda es que este álbum confirma a Antonio Luque como uno de los mejores escritores de canciones que hay ahora mismo en España, y sin menor artificio.
Alice and the Wonders, At My Door, discográfica Katrina Records. Rhythm and Blues con criterio es lo que te vas a encontrar en el segundo trabajo de Alice and the Wonders, el proyecto musical liderado por la cantante y compositora Alejandra Rueda. A ella se le suman Juanma Rodríguez al contrabajo, Carlos Callahan a la batería, Xavi Román a la guitarra y Sex Bell al saxo tenor.
At My Door supone una inyección de continuidad respecto al disco anterior. Rhythm and Blues de los 40 y los 50 con influencias de jazz, soul, swing, ritmos latinos y rockabilly. El título del álbum, producido por Julio Vallejo y Quique García, alude a una de sus canciones, en concreto la que Alejandra Rueda escribió para su hermana menor, Berta, con la que quería transmitirle su apoyo de una manera especial.
José Mi Carmona y Javier Colina, De Cerca, discográfica Universal. Dos grandes músicos, el guitarrista José Mi Carmona, ex integrante del grupo Ketama, y el contrabajista Javier Colina, nos ofrecen su exquisito talento interpretativo en este disco cálido e intimista, que cuenta también con la colaboración del percusionista bandolero.
Un álbum en el que se dan cita piezas populares de éxito como Muñequita Linda o Historia de un Amor, estándares de jazz como You and the Night and the Music y composiciones propias de Josemi, como esos tangos que dan título al trabajo, De Cerca.
Sutiles pinceladas de flamenco, envueltas en matices de elegante jazz y todo ello salpicado por elementos ocasionales de la música latinoamericana. Una delicia.
La cantante ciega Coraluna lanza su segundo disco, Caprichosa Vida. La cantante con discapacidad visual Coraluna da un salto significativo en su carrera musical con el lanzamiento de su segundo disco, Caprichosa Vida, producido por David Santisteban y distribuido por Warner Music. Un total de 11 temas, 8 de ellos compuestos por la propia Coraluna, con un fuerte compromiso social que suponen, dice el artista, una inyección de autoestima para recordar que somos siempre dueños de nuestro propio destino.
Coraluna, cuyo verdadero nombre es Anabel Mercado, nació en la localidad jienense de Santisteban del Puerto. Comenzó a perder la vista a los 5 años y se quedó ciega en la adolescencia. Diplomada en trabajo social por la Universidad de Jaén y máster en intervención familiar en la Universidad de Sevilla, Coraluna participó en la edición de 2011 del programa televisivo Operación Triunfo.
Precisamente en esa etapa surgió su nombre artístico, Coraluna, que la cantante había empezado a utilizar en redes sociales. Cuando entré a Operación Triunfo, me dijeron que no podía ponerme Anabel de nombre porque ya había existido otra Anabel. Así que pensé que lo mejor era ponerme Coraluna, un nombre con el que me sentía y me siento muy identificada, explica la artista a Para Todos.
Respecto a esta experiencia televisiva, señala que fue sobre todo gratificante a nivel personal, porque te descubres a ti misma, te alejas de tu entorno, aunque yo ya había vivido fuera de mi casa cuando estudiaba la carrera, me sirvió para darme cuenta de que la música era mi vocación, que tenía que apostar sí o sí por eso.
Con su primer disco, Más que personal, editado en 2013, fue abriéndose camino en el panorama musical español y cosechando éxitos, como el conseguido en el Festival Paramusical de Moscú, la Eurovisión de la Discapacidad, donde representó a España junto con artistas procedentes de 15 regiones de Rusia, Italia, China y Venezuela.
Componer sin instrumento. Un curioso rasgo de Coraluna es que compone sus canciones sin el apoyo de instrumento alguno. Ella nos lo cuenta. Esa fue una de las cosas que más le llamó la atención a mi productor, David Santisteban. Cuando te viene la inspiración, no sabes si viene la melodía primero y la letra después, o viceversa. Empiezas como a crear esa melodía, luego empiezas a encajar la letra, y lo que intento es encajar lo máximo posible una canción con su estribillo, su preestribillo y sus estrofas, para en cuanto la tenga terminada, dársela al arreglista y que sea él que le dé forma a través de los instrumentos.
Coraluna siempre lleva consigo una grabadora, donde registra las melodías o las letras que se le van ocurriendo. Si algo me inspira mucho, por ejemplo, en una conversación con alguien, cuando llego a casa escribo sobre esa idea, cogiendo cosas para hacer las canciones, detalla.
El autor y productor musical David Santisteban suma ahora a Coraluna a la lista de artistas que ha respaldado, entre los que figuran India Martínez, Vanessa Martín o David de María. Santisteban le ha regalado 3 temas para este disco, según asegura la cantante y compositora jienense, quien añade que en esas canciones ha podido de alguna forma ver su estilo. Parece como si las hubiera hecho yo. Las siento como si fueran mías de puño y letra, confiesa.
El videoclip del primer single, Por fuera y por dentro, ha sido grabado íntegramente en la zona rural del convento de Santa María de la Sierra, en plena Sierra de Cazorla, por expreso deseo de Coraluna. Ha sido dirigido por Gema Lozano, quien ha realizado un trabajo promocional de la riqueza natural del interior de Andalucía, con una lechuza como protagonista, y cuenta con una subvención de la ONCE para iniciativas culturales.
Coraluna, que subraya que su ceguera ni le ayuda ni le quita a nivel artístico, sino que va conmigo al igual que el hecho de que soy rubia o que mido 1,64, se declara influenciada en lo vocal por cantantes como Vanessa Martín, Malú, Pastora Soler o India Martínez, y más pop que flamenca. Me gustan mucho las baladas, esas donde te dejas el corazón, el alma y todo, dice entre risas.
Próximos conciertos. Te hablamos de 2 festivales, uno en Santander y otro en Calella de Palafrugell, Gerona. El primero, Música en Grande, contará con la presencia de artistas como Alejandro Sanz y Amaral, mientras que el segundo, Cab Roche, ofrecerá importantes conciertos de relevancia internacional como los de Rod Stewart y Santana.
Alejandro Sanz, Amaral y Manuel Carrasco, entre los protagonistas del festival Música en Grande 2016. La octava edición del Festival Música en Grande espera reunir a cerca de 60.000 personas del 21 al 25 de julio en la Campa de la Magdalena, Santander. Contará con artistas como Alejandro Sanz, Amaral, Manuel Carrasco o Los Suaves.
El festival se enmarca dentro de los festejos de la Semana Grande de Santander y durante estos años ha conseguido afianzarse hasta convertirse en uno de los eventos musicales de referencia, no solo en Cantabria, sino en toda la cornisa cantábrica.
En esta nueva edición, Música en Grande, cuenta con un cartel que incluye, entre otros, Alejandro Sanz, que presentará su más reciente trabajo discográfico, Sirope. Además, el certamen tendrá otros protagonistas, como el dúo aragonés Amaral, en lo que supone su tercera participación en el mismo.
Manuel Carrasco, por su parte, presentará su sexto álbum, Bailar el Viento, y tendrá como telonero al trío formado por el violinista Lolo Alonso, el percusionista Gao Percussion y el DJ Víctor Montero. El rock también tendrá su lugar de la mano de Los Suaves, que actuarán por última vez en Cantabria, ya que se encuentran en plena gira de despedida, o Boni, es componente del grupo Barricada.
Los conciertos empezarán el 21 de julio, impregnados por un auténtico espíritu ochentero, gracias a las actuaciones de los grupos Danza Invisible, Modestia Aparte y Un Pingüino en mi Ascensor.
Rod Stewart, Status Quo y Santana en el Festival de Cap Roche de este año. El grupo Manel levantará el próximo 8 de julio el telón del Festival de Cap Roche, que clausurará el legendario grupo Status Quo el 17 de agosto. Entre ambas fechas habrá 17 conciertos más y dos sesiones para el público infantil que darán vida en los jardines de Cap Roche a una edición en donde, como ya es norma, se combinarán algunos grandes nombres de la historia del pop y del rock, referentes de la escena indie internacional, primeras figuras del panorama catalán y cabezas de cartel de gran tirón popular del pop español.
En el programa de la nueva edición sobresalen, en el listado de referentes consagrados de la historia del pop rock, el británico Rod Stewart, el guitarrista y compositor mexicano Carlos Santana. El apartado internacional se completa con dos propuestas tan diferentes como atractivas para un público más o menos indie, como son el grupo Kings of Convenience y el cantante británico Richard Ashcroft, antiguo líder de The Verve, y que tendrá a presentar su nuevo álbum These People. El reunificado grupo irlandés The Corrs cerrará el capítulo foráneo.
Además de la presencia del citado cuarteto, Manel, que estará en plena gira estival de presentación de su nuevo álbum, Yo Competeixo, el cartel catalán contará también con Els Catarres y los reunificados Sopa de Cabra, que estarán promocionando su nueva obra, Cercles, con la que han roto un silencio discográfico de casi tres lustros.
La presentación de disco nuevo también será la circunstancia que explique la presencia de Love of Lesbian, que acaba de editar el poeta Jali. Junto a ellos también estará Amaral, Alejandro Sanz, Rosario, Antonio Orozco, Manuel Carrasco, Melendi, Malú y Sergio Dalma son otros nombres que desfilarán por el certamen. Por último, la soprano Ainhoa Arteta ofrecerá un recital el 11 de agosto.
Literatura. Un libro narra la singular historia de Salitre 48, el emblemático segundo disco de Quique González.
Aunque tú no lo sepas.
Salitre 48 es un álbum especial en la discografía del cantautor Quique González y sin duda también uno de los más queridos por los seguidores del artista madrileño. Publicado el 21 de mayo de 2001, el disco encierra una peculiar historia, marcada por el hecho de haber sido editado a partir de maquetas grabadas de forma artesanal en casa del productor Carlos Raya.
Coincidiendo con el 15 aniversario de su lanzamiento, el periodista Chema Domenech reconstruye esa historia en el libro Salitre 48, Quique González en el disparadero, apoyado por los testimonios de personas que participaron de una u otra forma en la gestación del disco. Empezando por el propio Quique González, que ha mantenido horas de entrevista con el autor del libro, repasando multitud de vivencias artísticas y personales.
Junto a la suya, escuchamos las voces de músicos como Carlos Raya, productor del trabajo y la otra mitad del mismo, José Nortes, Mario Raya y Paco Bastante, el fotógrafo Fernando Maquieira, los managers Manuel Notario y Víctor García, el periodista Santi Alcanda o amigos del círculo íntimo del artista como César Álvarez, que contribuyen a dar forma a una peripecia vital y musical que duró más de dos años.
Escrito a la manera de un ameno relato, con un estilo directo y cercano, el libro detalla el proceso de composición de las canciones, desvela anécdotas y hechos desconocidos hasta ahora en la biografía del músico y narra los acontecimientos decisivos que propiciaron el nacimiento de Salitre 48. Un disco que colocó a Quique González en el disparadero y que, más allá de la calidad de las 16 canciones que lo conforman, representa una manera de entender la creación artística y el oficio de músico.
Pero, ¿cómo surge este libro? Cuando se cumplió el décimo aniversario de la publicación del álbum, Santi Alcanda realizó un programa especial en la radio en el que invitó a múltiples personas que habían estado cerca de él, además de al propio Quique González. Yo escuché aquel programa y en aquel momento no fui consciente, pero sí tuve esa idea de recuperar la historia que hay detrás de Salitre 48, tan rocambolesca y tan bonita en el fondo, que dice tanto sobre una forma de encarar el oficio de músico como la que tuvo Quique González en aquel momento, cuenta Chema Domenech para Todos.
Hace unos meses, este periodista cayó en la cuenta de que en 2016 se cumplían 15 años de la aparición del álbum y decidió ponerse manos a la obra. A principios del verano pasado, quedé a tomar un café con Quique y le propuse la idea, porque yo tenía claro que era un libro que no podría hacer sin la ayuda de Quique González. Era él quien me tenía que contar muchas de las cosas que habría ahí. Él me dijo que sí desde el primer momento y ahí empezó todo, relata Domènech.
Un disco emblemático. Y es que la gestación y grabación de Salitre 48 lo convierten en un disco singular y emblemático, como nos explica el autor del libro. Para empezar, tiene 16 canciones maravillosas. La prueba está en que 15 años después, Quique sigue tocando muchas de ellas en sus conciertos y se han convertido en clásicos. Pero no solo las canciones, es la historia de cómo crecieron y se hicieron esas canciones, asegura.
El cantautor madrileño había editado su primer álbum personal de la mano del sello PolyGram, que había puesto muchas expectativas en él. Sin embargo, el disco no tuvo éxito y tras la absorción de PolyGram por parte de Universal, la nueva empresa se deshizo de muchos de sus artistas, entre ellos Quique González.
Cuando Quique se quedó sin compañía, prosigue el autor del libro, bastante descolocado y sin saber muy bien qué hacer, Carlos Raya, que había sido el productor de su primer disco, le dijo que no se preocupara y le propuso seguir grabando canciones. Empezaron a grabar en un pequeño estudio casero que tenía Carlos Raya en Rivas, Madrid, de una forma prácticamente artesanal y a reunir las canciones en maquetas, paseándolas por las discográficas y esperando que alguien las quisiera. Durante 2 años nadie las quiso.
Según Domènech, Carlos Raya ejerció de algún modo el papel de hermano mayor de Quique González, que en aquel momento estaba aprendiendo el oficio de músico y no entendía por qué esas canciones no iban a ningún lado. Hasta que un día se cruzó en su camino Nacho Sáez de Tejada, que acababa de entrar a trabajar como directivo precisamente en la discográfica que lo había expulsado de sus filas, Universal.
Nacho escuchó las maquetas que habían grabado de esas canciones, se enamoró de ellas y quiso sacarlas a toda costa. Pero como Universal no iba a poner pasta para grabar un disco de estudio, con músicos y en condiciones, porque ya lo habían echado y no confiaban en Quique, decidieron editar las maquetas como estaban. Así que ese disco, que al final ha sido emblemático en la carrera de Quique González y el más querido para muchos de sus seguidores, está hecho de demos, de maquetas grabadas en un pequeño estudio de un pueblo de Madrid, concluye el periodista.
Salitre 48, Quique González en el disparadero, es el primer título del nuevo sello esacancionmesuena.com, web de información musical que coordina el propio Domènech y a través de la cual puede adquirirse al precio de 15,95 euros. También está disponible en los puestos del merchandising de la gira de Quique González y los detectives, que se ha iniciado recientemente, así como en la web del artista www.quiquegonzalez.com.
Novedades impresas. La portada de nuestra sección de libros, recién llegados a los escaparates, la ocupa una prometedora autora, Sara Mesa, quien en Mala Letra nos ofrece un conjunto de relatos en los que aborda cuestiones como la culpa y la redención o la falta de libertad.
En La noche de los alfileres, el peruano Santiago Roncagliolo se decanta por un thriller ambientado en la Lima de los años 90, protagonizado por 4 amigos de la adolescencia, que tras reencontrarse al cabo de los años, rememoran un oscuro acontecimiento del pasado.
Y terminamos el apartado de la letra impresa con Hay un rey loco en Dinamarca, donde el italiano Darío Fo reincide en la novela histórica para adentrarse en una fascinante intriga protagonizada por un monarca demente, un médico ilustrado y una joven princesa. La pasión amorosa, la política y el poder se dan cita en esta obra.
Autora Sara Mesa. Título, Mala Letra. Editorial, Anagrama. Año de publicación, 2016. Número de páginas, 200. ISBN 978-84-339-9805-7. Sobre este conjunto de cuentos, planea una escritura libre, indócil y acelerada, la escritura que araña y rasga la memoria, que destroza los recuerdos y hace de ellos otra cosa. Las historias que aparecen en este volumen abordan temas como la culpa y la redención, la falta de libertad y esos pequeños instantes, epifanías, revelaciones, imágenes que se abren, palabras que se desdoblan, cuando algo se quiebra y todo cambia. Niños que se resisten a obedecer y que viven con asombro y soledad el proceso de crecer. Chicas rebeldes cuya subversión es subterránea, rabiosa y poco aprovechable. Seres atormentados, o no, por los remordimientos y las dudas. Picabueyes y nutrias que representan agresión o consuelo. Y el desconcierto de vidas en apariencia normales que a veces encierran crímenes y otras el deseo únicamente de cometerlos. Sara Mesa ha construido un conjunto sólido y coherente de voces con su ya peculiar estilo tensado y sin artificios, que se revela aún más depurado en el manejo de las formas cortas.
Autor: Santiago Roncagliolo. Título: La noche de los alfileres. Editorial Alfaguara. Año de publicación: 2016. Número de páginas: 416. ISBN 978-84-204-1939-8. Beto, Moco, Carlos y Manu compartieron la amistad y el despertar de la sexualidad en un colegio de jesuitas de Lima. Pero también algo más. Durante su adolescencia lucharon por ocultar su debilidad ante los compañeros, marcar su territorio y huir de sus respectivas realidades familiares. Un cóctel que les llevó a decidir que solo ejerciendo el poder sobre los demás, con una furia irracional, podrían conseguir dejar una huella definitiva de su existencia. Desde la edad adulta y ya con una franqueza que solo puede dar el paso del tiempo, los cuatro rememoran un acontecimiento dramático vivido en esos años del que solo ellos saben la verdad. ¿Qué ocurrió en realidad la noche en que decidieron rebelarse contra todo su mundo? En un tiempo convulso de la historia de Perú, durante la década de los 90, lo que empezó como una aventura cargada de venganza se les escapa de las manos y encuentra su eco perfecto en los atentados y las bombas que se suceden en el país. El horror general compite con el particular y ni siquiera el amor puede redimir.
Autor: Darío Fo. Título: Hay un rey loco en Dinamarca. Editorial Siruela. Año de publicación: 2016. Número de páginas: 208. ISBN 978-84-164-6591-0. En ocasiones, una serie de circunstancias impredecibles puede cambiar el rumbo de la historia. La locura de un rey, el ímpetu utópico de un médico ilustrado, la complicidad de una joven princesa. Un triángulo de amor desesperado que dará inicio a una avalancha de reformas inimaginables en su época, tales como la abolición de la tortura, la libertad de prensa o la promoción de la cultura y la educación. Pero un golpe de mano orquestado desde las más altas esferas de la corte intentará dar al traste con este bello sueño revolucionario. Gracias al hallazgo de unos diarios secretos y de varios documentos inéditos, Darío Fo ha podido completar el rompecabezas de una intriga fascinante y arrebatadora, en la que se entretejen de forma extraordinaria los ideales políticos, la pasión amorosa y la lucha por el poder.
Exposiciones. Nos vamos al Museo del Prado para recorrer la muestra que hasta el próximo 11 de septiembre conmemora el quinto centenario de la muerte del Bosco, con obras procedentes de diferentes pinacotecas del mundo.
El Museo del Prado acoge una exposición con el motivo del quinto centenario de la muerte del Bosco. Hasta el próximo 11 de septiembre podrá visitarse en el Museo del Prado una muestra monográfica que pretende conmemorar el quinto centenario de la muerte del pintor neerlandés Jeroen van Eycken, conocido mundialmente como El Bosco. Para ello, la Pinacoteca madrileña reúne un relevante grupo de obras procedentes, además del mismo Prado y de las colecciones españolas, de destacadas instituciones extranjeras como el Kunsthistorisches Museum de Viena, el Louvre de París, el Fine Arts de Boston, el Metropolitan de Nueva York o la National Gallery de Washington, entre otras.
La muestra se divide en un total de 5 secciones temáticas, donde destacan los principales trípticos creados por el Bosco, entre los que se incluye el préstamo extraordinario del Tríptico de las Tentaciones de San Antonio, procedente del Museo de Arte Antiga de Lisboa. A esas 5 secciones se añade una sexta con los dibujos realizados por Van Eycken.
El visitante podrá realizar un completo recorrido que le permitirá conocer a fondo la obra del pintor neerlandés, así como sus influencias posteriores, con una sección final en la que se recoge una selección de obras donde se hace evidente la huella que dejó el Bosco tras su muerte. Esta exposición puede visitarse de lunes a sábado entre las 10 y las 20 horas y los domingos y festivos entre las 10 y las 19 horas.